Saludamos en una nueva emisión de Core Animal, emitiendo los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM.
¡Pollo etíope! ¡Corre, corre, corre! ¡Bicho que vuela! Danos un pollo para salvar a los pobrecitos niños hambrientos.
Umama, papá, umama, papá, umama, papá, umama.
Así empezamos esta tarde de sábado 19 de febrero, escuchando uno de los muchos temas de aquella polipoesía urbana de pueblo. Eran los trabajos de los Accidents Polypoetics, entre ellos tenemos aquí a Xavier Terós, a quien damos la bienvenida. Hola, buenas tardes,
Xavier. Hola, buenas tardes.
Sí, vamos a hablar con Xavier Terós de toda su vida, un poquito, de cómo ha empezado su trabajo como antropólogo, de cómo ha seguido con su trabajo como escritor, de qué personas ha encontrado en su trayectoria, con quiénes ha trabajado y quiénes le han acompañado, y también de quién se ha despedido últimamente. Gracias, Xavi, por venir.
Gracias a vosotros por llamarme.
Bien, a una breve presentación. Xavier Terós es escritor, poeta y antropólogo. En su hacer cotidiano, ya sea en encuentros informales o en presentaciones más formales, nos abre el apetito por un sinfín de historias no narradas. ¿Te gusta eso que nunca fue escrito, verdad?
Bueno, trabajar con la memoria implica darse cuenta de que esta siempre es selectiva, de que quien se ocupa de preservar la memoria elige qué es lo que se va a recordar y qué es lo que no se va a recordar, y tanto una como otra cosa tienen un significado. Darse cuenta de ello hace que poder recuperar memoria que estaba perdida o que estaba oculta es un trabajo que es muy agradable, porque de pronto empiezas a entender las lagunas de la historia, las cosas que no te han contado.
Has estado documentando la ciudad de Barcelona a través de toda tu labor, bien periodística, porque trabajabas para medios periodísticos, o bien como autor. Recoges todo lo que has investigado en libros como La Sisena Flota Barcelona, ¿no? Y Barcelona Cau Orella, Tots els meus carrers, Secretos a la vista, Diumenges a Barcelona, Vida y miracles de la Plaza Reial y la novela La Fada Negra, por la que has recibido un premio.
El Josep Pla, de 2017.
2017. Y también has recibido un premio por La Sisena Flota, ¿no?
El Huertas Clavería de Periodismo en el 2010.
Y tus crónicas, Secretos a la vista, publicadas en El País.
Es exactamente, eran las crónicas que publiqué durante casi 20 años en El País.
Y Diumenges a Barcelona, publicadas en El Ara, ¿no?
Las crónicas que llevo escribiendo creo que en los últimos 10 o 11 años en el Ara.
Y historias de la Plaza Real, Plaza Real.
Historias de la Plaza Real fue un encargo, porque se celebraban los 20 años de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Plaza, y inexplicablemente, como ocurre en esta ciudad con bastante frecuencia, no había ningún libro de referencia, ninguna obra que te explicara la historia de la plaza. Y básicamente es eso. La historia de la Plaza Real desde el siglo XIV hasta nuestros días, a través de documentación, pero sobre todo, en el caso del siglo XX, a través de entrevistas con vecinos, con comerciantes, con la gente que tiene los locales en la plaza. Y bueno, como ocurre siempre en estas cosas, te das cuenta de que hay un estereotipo que es el que tiene la gente de Plaza de la Rambla, Plaza Cara, Plaza copada por cadenas de restauración, y cuando llegas allí te das cuenta de que la inmensa mayoría de los bares de la Plaza Real son negocios familiares que llevan allí, algunos de ellos desde la posguerra, que se han comido los marrones de los años peores de la Rambla y de la Plaza Real en los años 80, y que para el sitio donde están, no solamente no es caro, sino que es infinitamente más barato que cualquier local de la Rambla, estando al lado.
Bueno, acabas de decir que has documentado todo esto hablando con la gente. Yo creo que la mayoría del trabajo que has hecho, haces una labor de muy, muy de escrutinio de las personas vivas y de las que ya no estuvieron, ¿no?
Pues sí, porque de alguna forma el peso de la historia en un lugar marca el sitio, pero también lo marca sobre todo la gente que está viviendo en ese momento. Y poder saber cómo era la vida de vecinos hace 40 o 50 años en la plaza me parece muy interesante para hacer la comparativa con lo que ocurre ahora, ¿no? Ver que en los años 80 había un problema de drogas y de delincuencia y de violencia en la plaza, y sin embargo la mayoría de la gente que vivía en la plaza eran vecinos, mientras que ahora la plaza está tranquila, pacificada, está llena de turistas, pero en cambio prácticamente no vive nadie en la plaza porque son pisos turísticos. De alguna forma eso nos hace pensar que cuando nos dicen que un sitio se está degradando, igual no es exactamente cierto, y que cuando se le da una solución y se pacifica, igual tampoco estamos dándole la mejor solución para ese sitio.
O sea, que estás contextualizando todos los problemas que hay en la sustitución, gentrificación de los barrios, de alguna manera también.
Pues sí, no es una cosa que ocurra en la Plaza Real, porque evidentemente se da en toda la ciudad, pero allí se da con mucha más intensidad y además se ve mucho más, porque repito, la Plaza Real es la plaza de la Rambla, y la Rambla es el paseo paradigmático de la ciudad, con lo cual es un sitio muy sensible, es un gran termostato de lo que ocurre en la ciudad.
Sabes que Contrabanda estaba allí, ¿no?
Hombre, evidentemente, en mi libro también aparece, hay una referencia a Contrabanda. Y sí, sí, conozco. Me acuerdo de aquel piso enorme que estaba en el pasaje Madoz y cuyas ventanas daban a la plaza.
Cuya limpieza nos ha costado.
Sí, sí, sí.
Un poco. Era un poco más grande que el espacio que ocupamos.
Un poco,
ahora.
Sí. De todas maneras, a Contrabanda le ha ocurrido un poco lo mismo que a todas las asociaciones y iniciativas que había en la plaza, ¿eh? Yo, por ejemplo, era muy asiduo del Club del Español, que estaba donde ahora está la coctelería Filipinas, y bueno, son tipos de iniciativa que en un sitio que ha subido tanto de precio y que se ha convertido en un caramelito para las inmobiliarias, era lógico que no pudieran sobrevivir allí. De hecho, aún me extraña cómo después de irse el Pipa Club durante unos años ha vuelto a la plaza, porque eso realmente es prácticamente un milagro.
Pero seguro que en otra fórmula, ¿no?
Seguramente. No conozco el tema directamente, uh-huh. Pero cuando supe la noticia de que el Pipa Club volvía otra vez a la Plaza Real, me pareció, por un lado, una buena idea y una buena noticia, pero por otro piensas, esto es casi casi un milagro. La mayoría de las veces no ocurre.
Bien, tú eres vecino de Barcelona, digamos, eres de los nativos de Barcelona.
Yo soy un indígena, sí.
Un indígena. Naciste, lo sé, en el barrio de Sants.
En el barrio de Sants.
Familia obrera.
Familia obrera, también nacida en el barrio de Sants, tanto padres como abuelos, con lo cual debemos ser una de las familias con menos movilidad de la historia.
¿Y cómo te ha entrado el interés por la antropología?
De una manera totalmente casual. Yo dejé los estudios cuando tenía 16 o 17 años. Tuve una serie de trabajos totalmente anodinos, muchos de ellos que solo duraban una jornada, porque no era el camino que a mí me apetecía. Y pasados los 25 años, por influencia de una pareja que tenía en aquel momento, sin yo saberlo, me matriculó a la entrada de la universidad en mayores de 25 años en historia. Me presenté sin ningún tipo de aspiración al examen y lo aprobé. Comencé a hacer historia y cuando ya prácticamente tenía acabada la carrera, tuve una crisis, uno de esos viajes a Damasco, me caí del caballo y me di cuenta de que en realidad a mí la historia no era lo que más me gustaba, sino la antropología. Y dejé colgado historia cuando ya estaba a punto de ser un medievalista y con la tesis escrita que llegó a publicarse, y me pasé a antropología, ya que había antropología, con lo cual mi licenciatura, mi título académico es de antropólogo, pero también tengo hecha la carrera de historia. ¿Y por qué la antropología? Básicamente porque la antropología nos responde a cosas que ninguna otra ciencia humana se atreve a responder. Cuando tú aplicas el relativismo cultural y te das cuenta de que hay millones de formas de vivir, millones de formas de organizar una familia, millones de formas de organizar una sociedad o de inventarse una religión, evidentemente pasas a considerarlas todas totalmente equivalentes, con lo cual dejas de creer en ninguna de ellas. Te das cuenta de que cualquier sistema social o de creencias viene dado por la costumbre y por la tradición y es la que has heredado, pero a la que intentas verla con ojos de antropólogo, te das cuenta de que son ficciones humanas, que estas cambian y que, por lo tanto, ninguna puede ser verdad.
O sea, que te deja relativizarlo todo.
Claro, pasas a relativizarlo todo.
Y te da mucha libertad para
sí,
darle peso a donde estás.
Te da mucha libertad para darte cuenta de que la sociedad en la que vives no es inmutable. Empezó en algún momento y porque a alguien se le ocurrió una forma de organización, pero que no tiene por qué ser esa la única forma de organización que haya. Ha habido millones de formas de organizar la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad.
O sea, somos el producto de un delirio realista.
Exacto, sí, sí. Seguramente por un exceso de consumo de drogas en la prehistoria. Porque si no, dudo que a nadie se le hubiera ocurrido la idea de que hay un señor con barba en el cielo haciendo milagros.
En todas las entrevistas que has estado dando por ahí, he leído que, bueno, no he leído, yo sé, te gustan los submundos.
Sí, porque son más literarios. A ver, por ejemplo, las historias de fantasmas. Yo vengo de una familia que por parte de padre era muy pragmática y no creían en nada, absolutamente en nada, y por parte de madre vengo de una familia que eran ligeramente cristianos, tampoco con mucho entusiasmo, pero que en cambio se sentían muy fascinados por las historias de fantasmas, por el espiritismo, por una serie de creencias, digamos, heterodoxas. Y en el caso concreto de las mujeres de mi familia materna, según decían ellas, todas habían visto fantasmas.
Esos son los inframundos, ¿no?
Esos son los inframundos y también son de lo que hablábamos antes, son los mandatos familiares. Sí. Si a ti te dicen que tu bisabuela, tu abuela, tu madre ha visto fantasmas, de alguna manera te están diciendo que tú en algún momento de la vida los tienes que ver, porque si no, no formarías parte de la familia. Así que ¿qué hay de verdad o qué hay de teatro vivido? En antropología se habla de teatro vivido, de algo que tú sabes que no lo estás haciendo de forma fehaciente, pero en cambio, como crees en ello, te dejas influir y acabas por vivirlo. En el caso de este tipo de creencias es lo mismo. Si yo veo algo raro que no sé qué explicación darle, no voy a recurrir a los fantasmas. En cambio, mi madre tenía un sueño que ella interpretaba como premonitorio o le ocurría cualquier cosa extraña en su cotidianidad y la explicación que daba era una explicación sobrenatural.
Sí, pero por lo mismo digo, tú no le dabas una explicación de fantasmas, pero tú has podido... digamos, recrearla a través de la literatura.
Claro, porque son historias que literariamente son muy, muy golosas, son muy atractivas. En literatura puede pasar cualquier cosa. Te puedes inventar cualquier cosa y mientras tenga una lógica interna, funciona. Con lo cual, los fantasmas son un tipo de personajes que son muy literarios y que dan mucho juego a la hora de escribir un argumento o una historia de ficción.
En tus crónicas o en tus descripciones de esos otros mundos vividos en Barcelona, tú, digamos que también recreas, ¿no?, las posibilidades de lo que pasó a partir de la documentación.
En el caso de la crónica, yo lo que recojo es las historias de fantasmas que han tenido lugar en la ciudad sin entrar en qué explicación le vas a dar a ese fenómeno.
Vale.
Lo que a mí me interesa, y esta es la diferencia entre ser historiador y ser antropólogo, es que un historiador está muy atado a los hechos y a las, digamos, a las verdades históricas. Para un antropólogo es tan verdad histórica un hecho como una leyenda urbana, como que la gente crea que dentro de un pozo hay un monstruo. A mí me da lo mismo. Yo creo que cualquier creencia de este tipo que se haya extendido y se haya hecho popular en un barrio, en una calle o en toda la ciudad, es igual de interesante y es igual de hecho histórico que el hecho histórico que pretende investigar la historia. Para la antropología, en todo caso, el único motivo de estudio que habría en ello sería saber por qué la gente cree en estas cosas y por qué la gente reacciona ante esas cosas. Uh-huh. Pero es igualmente válido y legítimo estudiar las leyendas urbanas o los bulos o los rumores que se crean en una ciudad como parte de la historia de esa ciudad.
Bien, pues entonces... ¿Qué leyenda nos quieres contar ahora que te venga a la cabeza?
¿De fantasmas?
Que puedas, sí, compartir con las posibles personas que estén oyendo.
Bueno, de fantasmas hay muchas, no sé.
Una que
yo a sé mí que la que antes. Me gusta especialmente, por ejemplo, es un caso de poltergeist que tuvo lugar en 1935 en la calle Agullers, en que una señora viuda con hijos pequeños comenzó a ser atacada por un misterioso fantasma que, puesta la denuncia ante la policía e investigados los hechos, resultó ser que era un señor que enviaba la propiedad de la finca para echarla fuera a la pobre señora. Con lo cual, detrás de este caso de fantasmas había un caso de moving. Vete a saber cuántos casos de fantasmas en la ciudad no han sido eso, una manera de echar a inquilinos molestos.
Desocupa.
Sí, antigua. Sí, sería un antiguo desocupa.
Bien. Me estás hablando de los inframundos y tu relación con esas leyendas de espíritus o narraciones de cosas de otras existencias. ¿Algo más que quieras aportar sobre el espiritismo, igual en un espacio como el que estamos?
Bueno, el espiritismo es muy curioso porque en la mayor parte de Europa fue una creencia que empezó siendo como un juego de la alta sociedad y en eso la sociedad catalana es una excepción porque el espiritismo en Cataluña entra por una pura casualidad cuando un librero clandestino de la Plaza Real, el señor Lachatre, que era francés, que fue el primer traductor de Karl Marx a un idioma que no fuera el alemán, tuvo que refugiarse en Barcelona, perseguido políticamente en Francia, y este hombre tenía una quincallería, una tienda de objetos diversos, y en la trastienda tenía una tienda donde vendía libros prohibidos. Y en uno de esos lotes que se hacía traer desde Marsella en barco, había un montón de libros espiritistas, sobre todo los libros de Allan Kardec, que en aquel momento era muy famoso en Francia. Y al llegar a la aduana de Barcelona, aquello se detuvo, se descubrió el contenido de aquel envío y el arzobispo de la época decidió hacer un auto de fe, el último auto de fe que se ha hecho en Barcelona, en 1861, y en la explanada de la Ciudadela se quemaron todos aquellos libros. Curiosamente, en Barcelona nadie había oído hablar ni de Kardec ni del espiritismo, pero a raíz de que la Iglesia quemara aquellos libros, hubo mucha gente que se interesó. Y en Cataluña, a diferencia de otros lugares, tanto de España como de Europa, el espiritismo entra a través del movimiento obrero. Para muchas personas, sobre todo para muchas mujeres del siglo XIX, el espiritismo significaba poder escapar del control de los curas y de la religión católica para tener una religión en donde no había Dios. El espiritismo no habla en ningún momento de Dios. Habla, en todo caso, de una especie de culto a los antepasados y les permitía tener una relación espiritual con sus difuntos que era de tú a tú. Porque en el espiritismo eres tú quien habla directamente con el espíritu. No hay intermediarios, no hay sacerdotes, no hay nadie que actúe entre tú y ese supuesto espíritu. Con lo cual, dentro de los ateneos, de los partidos de izquierda, de los sindicatos de izquierda, hasta la guerra civil, tuvo un gran éxito el espiritismo. Y de hecho, tenemos espiritistas que estaban directamente relacionados con los movimientos más avanzados que había en aquel momento. Recordemos que la primera asociación feminista que hubo en España, que ahora no recuerdo el nombre, estaba fundada por tres mujeres, una que se definía como sufragista, la otra que se definía como anarquista y la otra que se definía como espiritista. Es decir, era un elemento que siempre estaba presente en el pensamiento de izquierdas de aquella época.
Antes de pasar a los submundos de la ciudad, no los inframundos, los submundos que también te interesan mucho, ya como has apuntado al anarquismo. Yo sé que tienes una relación con el anarquismo y también me gustaría que nos contaras de dónde viene.
Bueno, mi relación con el anarquismo es de tipo más familiar que otra cosa. Mi abuelo fue anarquista, mi bisabuelo era un profesor de escuela republicano. El abuelo hizo la guerra con la columna Durruti, con la 26 División. Y mi padre fue militante de la CNT durante los años 50 y principios de los 60, en la clandestinidad. Con lo cual, para mí, el pensamiento anarquista es una cosa que la he vivido desde niño, aunque siempre medio a escondidas, porque mi familia no me hablaba de eso cuando yo era pequeño. Pero, de alguna forma, cuando llegué al instituto y descubrí lo que era el anarquismo, para mí no solamente fue descubrir una ideología, sino que también fue descubrir la historia secreta de mi propia familia. Así que hay una relación, diríamos, sentimental con una ideología que, de todas las que he leído y a las que me he acercado, es la única que me ha dado una visión de cómo debería ser el mundo. Aunque sea muy difícil de conseguir y aunque sea una utopía, pero tal y como el anarquismo ve la sociedad, creo que es la manera más lógica y más normal y natural con la que tendríamos que estar organizados los seres humanos. De eso a decir que yo soy anarquista, pues no lo sé. Yo no he militado nunca en el anarquismo, pero en todo caso sí que he sido una persona muy cercana, que se ha sentido siempre muy cerca de los ideales del anarquismo.
Y por eso también lo documentaste, lo investigaste y participaste en esas rutas anarquistas que ofrecíais.
Sí.
¿Me cuentas algo de las rutas?
Un poco también por lo que decía antes, el anarquismo también es parte de esa historia no contada de la ciudad. Cuando se habla de finales del siglo XIX, parece que esta ciudad solo era una cosa de arquitectos modernistas y burgueses con mucho dinero. Pero en realidad, quien modernizó la ciudad, quien modernizó los sistemas pedagógicos, quien organizó cooperativas, quien organizó ateneos donde se formaba la gente, era el anarquismo, no era otro quien lo estaba haciendo. Y en cambio, toda esa historia, todo ese legado, parece que sea menospreciado o ocultado sistemáticamente por la historiografía oficial.
Una ciudad que nunca, como tú sí. dijiste, que no le interesa hablar de ciertas partes de su historia.
Supongo que en todas partes del mundo ocurre igual, pero en Barcelona resulta muy llamativo que haya partes de la historia de esta ciudad que no han merecido el interés de los historiadores. Uh-huh. Yo soy de la opinión de que el 90% de lo que ha ocurrido en Barcelona ha ocurrido en barriadas obreras. La historia del Paseo de Gracia o de la Diagonal, para mí, no tiene demasiada importancia comparado con todas las transformaciones sociales que se produjeron en la zona costera de Barcelona, que es la zona donde vivían los trabajadores, en Poblenou, en el Raval, en el Poble Sec, en Sants, y por lo tanto es una historia que me apetece especialmente contar, porque la otra ya la cuentan otros.
En las rutas que hacías con este grupo, ¿cómo se llamaban?
Turisme Tàctic.
Turisme Tàctic. Espera un momento que se me está colando aquí un audio. El popo, popo, popo. Turisme Tàctic, ¿las hiciste desde cuántos? Muchísimos años.
Muchísimos, ¿no? años, desde 2004 creo que hasta el 2010, una cosa así, o incluso igual más tarde.
Y tú te apostabas en alguno de los puntos de esas rutas y comentabas...
Sí, era un autocar que recogía a la gente en Atarazanas, la ruta duraba 2 horas, y entonces ibas visitando distintos puntos de la ciudad y hacías una cronología del anarquismo desde mediados del siglo XIX hasta que llegabas al Parque Güell, que era donde yo esperaba a la gente, y hacía un pequeño recital de poesía recordando las jornadas libertarias de 1977, que sería de alguna manera el último eje de la historia del anarquismo en esta ciudad.
Quería poner el tema L'Obre de la polipoesía urbana del pueblo y luego hablamos de otras cosas, ¿vale?
Pues vamos con el L'Obre.
A ver.
Obrero, 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 menos obrero, igual a boina, raíz cuadrada de boina, igual a rabito con sabor a banana. Un obrero no es igual a otro obrero. Medio obrero solo es la raíz cúbica de una hormigonera. Una hormigonera es el espacio máximo en metros cuadrados para que vivan 30 obreros y las respectivas familias de uno de ellos a elegir. Una hormigonera sirve para preparar cócteles gigantes.
O para marear a los patos.
O para marear a los obreros.
La mitad de un obrero no es igual a un cuarto de ternera.
Aunque si el cuarto es grande, se vive mejor que en la hormigonera.
Y eso aunque esté parada.
Obrero más taxi.
Igual a obrero motorizado.
Obrero menos pico.
Igual a obrero con mono.
Obrero dividido por 2.
Igual a carnicería.
Yo propondría a nuestros buenos mandatarios que considerasen al obrero como una especie a extinguir.
Obrero sobre obrero
igual a marranada.
Obrero multiplicado por obrero
igual a fábrica de conservas.
Obrero menos obrero
igual a boina.
A boina de goma para meter cemento.
Cemento de una hormigonera.
Obrero.
Obrero.
Bueno, les digo a los que probablemente acaben de entrar en el programa, estamos hablando con Xavier Terós, antropólogo, accidente polipoético, escritor, que nos está contando de su vida y de su obra, y de por qué de sus intereses o por qué cuenta lo que cuenta. Estábamos hablando del anarquismo y por qué, qué relación tiene él con el mismo. Estamos emitiendo desde el Ateneo Enciclopedia Popular y quizás ya como para pasar luego a otro tema, podrías contarnos qué relación tienes con este espacio.
Con el Ateneo Enciclopedic.
Sí.
El Ateneo Enciclopedic lo descubro hace igual 10 o 15 años a raíz de una crónica que publiqué en El País sobre el Ateneo. Y me pareció una iniciativa realmente muy interesante la de volver a recuperar la memoria de un lugar que antes de la Guerra Civil tuvo una importancia enorme en la historia de esta ciudad. No solamente por las personalidades que lo formaban, porque estamos hablando prácticamente de la plana mayor de la intelectualidad de este país. Pensemos que el bibliotecario del Ateneo Enciclopèdic Popular era Salvat Papasseit, o que Margarita Xirgú había sido una de las presidentas del Ateneo, ¿no? Tanto me interesó que en El País creo que publiqué como 4 o 5 crónicas sobre la evolución del Enciclopedic y me hice socio, que es quizás la única militancia pseudoanarquista que he tenido en mi vida. Es el único carnet fuera del de la Biblioteca de Cataluña que llevo en la cartera. Y me parece que es de justicia que la gente de esta ciudad recupere un lugar con tanta importancia y con tanta historia detrás. Lo que era increíble era el estado de precariedad en el que ha vivido desde la muerte de Franco el Ateneo Enciclopèdic, que justo ahora ha encontrado un local donde asentarse. Creo que desde un punto de vista personal y también periodístico era una causa totalmente justa.
Que dices que vas a colaborar con el Ateneo Enciclopèdic, ¿no? en su presente futuro.
Bueno, todo lo que pueda.
Hay muchísima gente necesitada de trabajo, de archivo, lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé.
Bueno, pues gracias por este comentario sobre el Ateneo. Vamos a pasar a los submundos, esos que retratas también también los del gótico, ¿no?
Más de los del Raval.
Yo siempre
he sido más del barrio chino que no del gótico.
Bueno, pero la Sixena Flota campaba.
Campaba por los dos lados.
Sí. Ambos lados.
Era ambidiestra la Sexta Flota.
Vale, pues la de la Sixena Flota o la Sexta Flota, ¿nos quieres contar algo?
Bueno,
porque te metes ahí en la historia de esos marineros.
Volvemos un poco campados a lo mismo. Era una historia que no había ningún tipo de bibliografía, no se había escrito nada ni se había investigado nada sobre el tema. La ciudad lo había tratado como un episodio puntual que no tenía más importancia que la de que había una marina extranjera que recalaba de vez en cuando. La sorpresa es que cuando te pones a investigar, esa cosa puntual y anecdótica se distribuyó a lo largo de cerca de 40 años y cambió no solamente el aspecto y la personalidad del centro de Barcelona, como también significó la introducción de nuevas formas de vida, de nuevas formas de comida, de modas, de cultura, la introducción de músicas como el jazz o el rock and roll o la salsa. Y todo eso, entre comillas, se lo debemos a la Sexta Flota Americana, por una pura casualidad, como ocurren siempre las cosas en esta vida. En este caso,
no lo dejas de repetir, ¿eh?
No lo dejo de repetir. El azar es básico en la vida humana. Y bueno, supongo que en el año 51 nadie había previsto que los norteamericanos iban a desembarcar aquí, pero esas visitas hicieron cambiar el panorama de la ciudad de forma decisiva. Para poneros un simple ejemplo, a principios de los años 50, en España todavía había cartilla de racionamiento, en Barcelona se seguía fusilando en el campo de la Bota. Ellos llegan en el tramo final de la posguerra más dura, y en esa ciudad el jazz que se había hecho a partir de los años 40 o la música que se estaba comenzando a hacer en Estados Unidos de rock and roll, aquí era muy mal vista porque la Falange consideraba que era música de negros y por lo tanto no se oía nada de esto en la radio. Con lo cual los primeros aficionados locales al rock and roll lo descubrieron en aquellos bares donde iban los marineros y donde ponían sus singles de música traída de los Estados Unidos. Así que para muchos músicos de rock o para muchos músicos de jazz, esos bares americanos fueron el primer punto de encuentro con toda la cultura que llegaba de los Estados Unidos, porque simplemente no había ninguna otra forma de acercarse a ello en aquel país. De alguna manera, si superamos aquella situación, fue en parte gracias a todas las novedades que trajeron los americanos y sobre todo al hecho de que esas visitas se extendieron a lo largo de 40 años y que produjeron una serie de hábitos y formas de vida que eran en aquel momento inéditas, desde llevar unos pantalones tejanos hasta tomarse una Coca-Cola o un donuts, ir a comer un plato combinado o ir a un self-service o qué sé yo, o cortarse las uñas con un corta uñas. Las introducciones que se producen en aquel momento son muchas y muy diversas, muchas puramente anecdóticas, pero tuvieron su importancia y tuvieron su cambio para la gente de esta ciudad.
En el Kentucky presentaste el libro, ¿no?
Sí, de hecho el Kentucky es el origen el Kentucky es ese bar de la calle Ar del Teatro. Es el origen del libro, porque este libro empezó siendo un artículo para El País en el que yo hablaba de uno de mis bares de juventud, que era el Kentucky. Y haciendo ese artículo me di cuenta de los recuerdos que quedaban de la Sexta Flota allí, y posteriormente también en El País hice un reportaje de 3 páginas en el que ya comenzaba a hacer mis primeras entrevistas estrictamente sobre la Sexta Flota, y viendo lo que salió de aquel reportaje me di cuenta de que allí tenía un libro. Con lo cual, una vez lo tuve hecho, era lógico que la presentación se hiciera en el bar donde había comenzado todo, en el Kentucky. Como anécdota, decir que en la presentación estuvieron gente como Joan de Sagarra o como Juan Marsé, gente que desde la adolescencia no habían vuelto al Kentucky y que para ellos fue como recuperar una parte de esa Barcelona de la que yo hablaba en el libro, ¿no?
En aquellos momentos de la Sexta Flota había también, bueno, no, eso fue más tarde, ¿no? La Sexta Flota estuvo hasta los años...
Hasta 1987.
87, uy, hasta bien entrado los 80.
Sí.
Entonces, en ese, digamos, atardecer de la Sexta Flota, ya el mundo este del chino estaba también en su efervescencia, ¿no?
Estaba en su crisis. En los años 80 es cuando desaparece el chino tal y como lo conocemos. El barrio chino había sido antes de la guerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, fue su momento de máximo esplendor. Era donde había prácticamente un bar o un cabaret o una sala de fiestas en cada portal de las calles que componían el barrio chino. Recordemos que el barrio chino era aquel barrio que se extendía entre las Atarazanas y la calle Nou de la Rambla. Posteriormente, en la posguerra, se va a convertir en un barrio chino muy triste, porque la mayoría de prostitutas ya no son profesionales que vienen desde todo el mundo porque aquí había mucho trabajo, sino que la mayoría son viudas de guerra con niños que tienen que ganarse la vida como pueden. Ese barrio tendrá una cierta recuperación con la llegada de los marineros americanos, que van a extender el barrio prácticamente hasta la calle Hospital. Pero a finales de los 70 y durante los años 80 se produce la entrada de la heroína y todos los locales clásicos del barrio chino, o prácticamente todos, van a desaparecer y aparece un nuevo tipo de prostitución que son mujeres muy jóvenes que están enganchadas a la heroína. Con lo cual la vida vecinal se degrada. Aparece un tipo de prostitución y un tipo de delincuencia muy asociado a la droga y de alguna manera es el canto de cisne del barrio chino. De hecho, cuando se va la Sexta Flota de Barcelona, el barrio chino ya ha pasado a llamarse el Raval, que es la zona eufemista, el término eufemístico que le puso el ayuntamiento en la transición para no tenerse que acordar de esa memoria también incómoda que representaba el barrio chino. Y en todo caso, la Sexta Flota también se tiene que ir en esa época porque la ciudad sufre un proceso de cambio. Los americanos, hay que entender que los años 50 y 60 son esa gente de que casi 2 metros, guapos, rubios, altos, limpios, ricos, inocentes, que llegan prácticamente de Hollywood y que vienen de un país democrático cuando aquí había una dictadura. Pero a finales de los 70, principios de los 80, por una parte, los marines que llegan ya no son los mismos que llegaban en los 50 y 60, y es gente que viene de la guerra del Vietnam y que son mucho más conflictivos. Y por otro lado, en la ciudad ya hay una conciencia de que Estados Unidos no son los buenos ni te van a traer la democracia, que son aquellos que han pactado con Franco y que son aquellos que han dado apoyo a todas las dictaduras militares en Extremo Oriente o en Latinoamérica. Con lo cual, a partir de los 80, la Sexta Flota va a tener muchos problemas en Barcelona. Va a haber muchas manifestaciones cada vez que ellos atracan aquí. Y el punto álgido será el día de San Esteban, el 26 de diciembre de 1987, cuando en un club privado de la Marina, en la Plaza Duque de Medinaceli, un desconocido, que nunca se ha sabido quién realizó ese atentado, aunque se sospecha que fueran los servicios secretos de Libia, lanzaron 2 granadas de mano al interior del club, mataron a un marine e hirieron a otros 5 marineros. Y a partir de ese momento la Sexta Flota consideró que Barcelona no era un puerto seguro para ellos. Y de hecho han venido alguna vez puntualmente, pero la Sexta Flota ya no ha atracado de forma permanente en Barcelona.
Bueno, estamos escuchando a Xavier Terós hablando de todas esas capas de historias múltiples de una ciudad que parece que solo quiere vender una.
Y él, sí.
Interesado solo en vender una. Para los posibles oyentes de Radio Almaina, los nombres de las calles, de los barrios y demás, claro, están muy inscritos a lo local. Le pondremos un enlace cuando publiquemos el podcast para que investiguen sobre tus escritos. Y hablar ya del último libro, La Fada Negra, sería como abrir otra capa de cebolla que nos vuelve otra vez a otros tiempos.
En el fondo venimos a hablar de lo mismo. La Fada Negra es mi primera novela terminada y es una novela que nace como un cuento situado en Río de Janeiro en 1904, en medio de lo que se conoce como la revuelta de la vacuna, un tema bastante de actualidad hoy en día, cuando hubo una revolución que duró una semana con barricadas, con intervención del ejército, con muertos, porque la gente de las favelas de Río de Janeiro se negó a vacunarse. Por un lado, yo me di cuenta de que el argumento me podía dar para más que un cuento. Y por otro lado me di cuenta de que lo que yo podía saber de Río de Janeiro en 1904 era muy limitado. Así que no podía construir una novela con tan poco material. Así que decidí coger ese argumento y situarlo en Barcelona. Y al situarlo en Barcelona me vino a la cabeza uno de aquellos fenómenos que yo había encontrado cuando estudiaba historia en la universidad, que era una revolución de nombre estrafalario, de la que no había encontrado ningún tipo de información. Pasaba lo mismo que con la Sexta Flota, no había bibliografía alguna sobre el tema, que era la revuelta de la Jamancia. Una revuelta de los sectores más deprimidos y más pobres de la ciudad, 3 años después del fin de la Primera Guerra Carlista, en una ciudad llena de viudas y de parados, con una crisis económica galopante. Y fue una revolución que fue reprimida después de 3 meses seguidos de bombardeos desde Montjuïc y desde la Ciudadela. De nuevo nos encontramos con uno de esos temas que a mí tanto me gustan. Una revuelta como la de la Jamancia, que es la primera que podemos considerar ya propia del movimiento obrero en Barcelona, con un bombardeo de 3 meses que no se ha vuelto a producir nunca, con bombardeos diarios, a veces con bombardeos que duraban 24 horas, que no se terminaban, y que sin embargo no había ningún libro, ningún estudio, absolutamente nada sobre el tema. Yo tuve la enorme suerte de localizar en la Biblioteca de Cataluña una serie de pequeños folletos escritos por gente, por lo que en aquella época se llamaban testimonios de vista, gente que había sido espectadora del bombardeo y que escribieron sus dietarios, de día tal ha caído tantas bombas, día tal han matado a no sé quién, y gracias a eso pude hacer la novela con una... con una cierta solvencia a la hora de hablar de lo que había ocurrido. Si lo hubiera tenido que hacer a través de lo que la ciudad ha recordado este bombardeo, pues la novela hubiera sido imposible de hacer. Para que hagáis una idea, si algún día visitáis el castillo de Montjuïc, veréis que donde estaban situadas las baterías de artillería que apuntaban hacia la ciudad, hay un panel que te explica la historia y te habla del bombardeo de 1842 del general Espartero, que duró 13 horas, duró una noche, y que se ha convertido en el gran discurso de España no nos quiere, el ejército nos bombardea, etcétera, etcétera. Y al final pone que hubo otros dos bombardeos más en 1843 y en 1856. Curiosamente, comparado con estos dos, el bombardeo de Espartero fue una tontería. Duró una noche y prácticamente no mató a nadie. Y afectó a una serie de edificios. En el bombardeo de la Jamancia murieron 300 personas. Y eso que la ciudad estaba vacía, porque la gente, los burgueses de la ciudad se marcharon enseguida y la dejaron deshabitada. Y afectó o destruyó un tercio de las casas de Barcelona. Sin embargo, un bombardeo de esta importancia para la historia no ha significado nada, se ha pasado como de puntitas sobre el tema y de alguna manera, pues bueno, miel sobre hojuelas para mí, un tema del que no se había hablado, volverlo a recuperar y volver a reflexionar sobre todo a raíz de por qué este ha sido un tema del que no se ha tratado. Alguna razón tiene que tener.
Pues... ¿Dónde pueden encontrar todos tus libros? ¿Te los pueden pedir directamente a ti?
No, por Dios. Yo escribo libros, no los vendo. No, mis libros se pueden encontrar en las librerías.
En las librerías. Vale, bueno, ponemos luego...
En eso soy muy mainstream.
De acuerdo. Vamos a pasar ya casi a la última parte del programa. Pues nos quedan 15 minutos. Estáis escuchando Cor Animal, sábado 19 de febrero de... emitiendo en directo desde el Ateneo Enciclopedic Popular, hablando con Xavier Terós. El programa se reemite en Radio Almaina los viernes de 5 a 6 de la tarde, desde el 88.5 de la FM de Granada. También lo podéis reescuchar por contrabanda los miércoles a las 12 de... no, bueno, a las 0 horas. Es que nunca sé si son las 24 del martes o las 00 del miércoles. Y los viernes a las 10 y media de la mañana. Bien, quería hablar contigo, ya lo sabes, de todas esas personas que te han acompañado y que sé que te han abandonado en este último tiempo. No porque te hayan abandonado, porque hayan querido, sino porque han muerto. Pero que sobre todo dos de ellas han sido muy importantes en tu vida. Vamos a escuchar primero Algún día, ¿no? Y luego hablamos de Rafael Metlikovits, que luego me dirás cómo se pronuncia.
Algún día un cáncer, accidente de tráfico, algún día un disparo en la sien, un líquido inflamable, una espina de pescado, algún día un coche bomba usado, una lata en mal estado, un tubo de pastillas, algún día un salto desde el ático, un accidente aéreo, una soga al cuello, algún día un barco que se hunde, un tiburón hambriento, esas clases que debiste tomar de natación. Algún día un corte digestivo, el cotidiano sida, una bala de goma. Algún día un ataque de risa, un bollo mal tragado, un exceso de hastío.
Bien, Rafael Metlikovits, ¿no?
Rafael Medlíkovec, sí. Tiene un, su abuelo, que era, venía de Eslovenia. Y la teoría se llamaba Medlíkovic o Medlíkovic, pero cuando emigró a Barcelona, supongo que el nombre debía ser muy raro y se lo castellanizaron. Le hicieron acabar un apellido eslavo en Ez, con lo cual aquí se llamaba Medlíkovec. Esas cosas del funcionariado de aquí, exacto, como López o Gómez o Pérez. Nada, mi socio lo conozco por, también por un azar. Esta es la entrevista del azar y me voy a coger otra vez a ese mismo argumento, porque en nuestro caso no había muchas posibilidades de que nos llegáramos a conocer. Era la de Granollers. Bajaba a Barcelona muy ocasionalmente. Él se dedicaba a la performance. Estaba, cuando yo le conocí, estaba en los talleres de la Fura dels Baus. Y bueno, yo me dedicaba desde los 11 años a hacer recitales de poesía, con lo cual os podéis imaginar en qué ambientes me había movido. Por una casualidad, ya digo, yo fundé con mi primer socio, con Xavi Sabater, el primer grupo de polipoesía que hubo en Barcelona. Con Xavi Sabater no nos entendimos. Después Sabater conoció a mi socio, hicieron un grupo y comenzaron a organizar recitales, y en uno de esos recitales me invitaron a mí, y es ahí donde conozco yo a Rafael. Con Rafael, seguramente los dos primeros años de relación no teníamos nada pensado de colaborar juntos ni de trabajar juntos. Primero fuimos amigos antes que socios, y a base de salir juntos y de salir por la noche o de salir a hacer desayunos de furquilla por poblaciones de los alrededores de Barcelona, comenzamos a pensar que quizás el trabajo de ambos podía ser compatible, y en diciembre de 1991 hicimos nuestra primera actuación en el Bar Mirallet de Granollers. Y desde entonces, pues casi 25 años juntos dando vueltas por el mundo, hasta que en mayo del 2017 mi socio murió de un cáncer y, bueno, aquí me ha dejado. Cada día se le echa más de menos.
Le echas mucho de menos, ¿no? Sí. Y cuando escuchas de nuevo los Polypoetics, ¿te pones nostálgico?
Va días. Hay momentos en que te pones nostálgico y otra que te ríes mucho recordando cómo recitaba o los comentarios que hacía Rafa. La verdad es que era muy divertido salir con él, y además lo hacíamos con muchísima frecuencia, porque durante años prácticamente actuábamos 5 o 6 veces a la semana, así que era un volumen de trabajo que nos pasábamos el día juntos.
Qué bueno. Bueno, sí, no separabais. Bien, ¿no? Hablábamos de estos encuentros y desencuentros, pues que no son desencuentros, sino que es la casualidad. Con Nuria Pujol, también tu compañera, que falleció hace un año y medio, ¿no?
No hace ni un año.
Un año.
Este mes de abril hará un año.
Bueno, Nuria, con Nuria también, ¿qué quieres contarnos de ella?
Bueno, es una relación casi tan intensa como con la que tuve con Rafa. Fueron 20 años de vivir juntos. Bueno, nos llegamos a casar, era mi familia, y a finales del 2019 le encontraron un tumor cerebral y, bueno, tuvimos que cambiar todas nuestras vidas, dejar la casa, irnos a vivir a su pueblo para que pudiera estar al lado de su familia. Yo dejé el trabajo y ha sido una de las experiencias más intensas que he vivido, tanto por la relación amorosa que compartimos durante 20 años, como por el hecho de que durante casi 2 años yo tenía la muerte en casa. Era una muerte, además, anunciada desde el primer momento. Nunca hubo esperanza de que aquello se pudiera resolver bien. Y, bueno, es una experiencia que es muy dura y muy, muy difícil y muy dolorosa, pero también es cierto que es un tipo de experiencia que te enseña mucho de cómo eres tú y de cómo es el mundo y de cómo es la muerte y de cuán inevitable es que todos nos tengamos que morir y que enfrentar al dolor y a la ausencia.
El proceso último de poco antes de su muerte, ya estábamos en pandemia. ¿Te ha, digamos, movido pieza también en la comprensión de esta nueva situación?
La verdad es que yo no viví la pandemia, porque yo en aquel momento estábamos con la quimio y con la radioterapia de mi mujer. Nos venía a buscar cada día una ambulancia desde San Feliu de Guíxols, que era donde estábamos, hasta Gerona, que era donde le hacían los tratamientos. Y bueno, más allá de viajar por carreteras en donde no había nadie y ver calles en donde no había peatones, yo la pandemia la viví muy poco, porque tenía otro problema mayor al que atender.
Bien. No sé. Me gustaría que me dijeras qué perspectivas tienes ahora en este mundo, en esta nueva reorganización de la cosa, si tú la sientes, que hay que se está reorganizando todo.
Sí, no queda más remedio. Cuando te encuentras con una situación así, es un cambio de hábitos, es un cambio de expectativas, es un cambio de elementos de vida, porque tú te has hecho la idea de que vas a morirte y te vas a envejecer al lado de una persona en una determinada casa con una determinada actividad, y el mundo en muy poco tiempo, en realidad pasaron 3 años entre la muerte de mi socio y la muerte de mi mujer, con lo cual en esos 3 años mi vida ha tenido un cambio como darle la vuelta a un calcetín. De pronto vuelvo a ser soltero, cosa que era algo que desde el que tenía 20 años no experimentaba, y bueno, aquello en lo que había invertido durante 25 años como era Accidents Polypoetics, pues es un proyecto que ha desaparecido, y de alguna manera tienes que reinventarte, tienes que encontrar otra forma de seguir llevando tu vida.
¿Pero tú te sientes cómodo en este nuevo momento? Donde...
No, ahora no me siento cómodo, pero digamos que la vida no busca que tú seas cómodo o que tú seas feliz. La vida va por libre y eres tú quien tiene que adaptarse a ella, y quien tiene que mover ficha y ver cómo te adaptas buenamente a la nueva situación.
Pues muchas gracias, Xavier, por tu sinceridad.
Gracias a ti.
Por tu amor y tu pasión por todas las historias, que son tu historia, ¿verdad?
Pues sí, la historia de la ciudad también es parte de mi historia, y al revés. Yo supongo que parte de mi historia también será historia de la ciudad. No, la ciudad la hacemos entre todos.
Pues enlazaremos a tus trabajos, a tu página, y espero que igual a partir de este programa te llamen para... Sobre todo desde aquí yo creo que se están haciendo cosas en las que eres... Creo que muy indispensable, ¿vale? Vamos a escuchar el último tema ya con el que cerramos el programa, que es de un amigo tuyo, que se llama Stephen Foster.
Hombre, sí, sí.
Que se llama Nideu.
Íntimo amigo mío.
Nidors.
Nideu Nidors.
Nideu Nidors. ¿Quieres decir algo de él? Que también es alguien que tú quieres mucho.
Nada, Steve... Evidentemente, como todo lo demás en mi vida, lo conozco por un azar a mediados de los años 80. Nos hicimos íntimos amigos e incluso llegamos a compartir piso durante 8 años, que no es poco. Y es una de las personas que más quiero en este mundo.
Pues por tu amor hacia Steve y viceversa, que yo también sé que te quiere mucho. Allá va. The towers are watching. The dark clouds gather over the mountains. The towers are waiting for the smoke signs over the hills. Trees are watching, the falcon flies.
to blue yonder. The crows are crowing, it's too late. As the curtain falls and the watchtower unveils the plan of a new and dangerous age. They think God will save them, but God seems to be missing. And the tower burns to the ground.